Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije,
¿qué
te lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Lo que es explotación del recurso,
la historia se conoció como un caso de leptospirosis. Hace ya 10 años aproximadamente, en Cuartel Quinto. Las mujeres que caminaron esas calles que son tan extensas, no son cuadras de 100 metros. Calles semidestruidas, de tierra, hasta llegar a una especie de laguna en donde una rata grande mordió a un pibe que se estaba bañando. Hubo una alerta importante dentro de lo que es la estructura sanitaria de la municipalidad y hubo reclamos, por cierto. En el fondo quedaba la imagen de camiones que llegaban casi al límite de Moreno con San Miguel, depositando en nuestro territorio no solo ramas, basura, sino desechos de hospitales. Y se quemaban vehículos. Y se tomó nota de aquello, estoy hablando hace 10 años atrás. Se intimó a las empresas, porque eran privadas. Y algunas eran empresas fantasmas que encontraron una vía rápida para sacar la mugre de otro municipio y tirarla acá. Como tenemos territorio y amplitud. Ayer, no es que se conoció la noticia porque no ha trascendido en los medios de comunicación locales. Espero poder charlar en la mañana de hoy con un colega para que nos cuente lo que vio. Pero a partir de algunos datos, es que voy a informar, más que hacer una editorial en el comienzo del recorte informativo, que en el día de ayer, muy cerca de la base aérea, en el límite de Moreno con San Miguel, y tras una denuncia que se había presentado en la justicia, y tengo entendido que el doctor Lorenzo se puso al frente, no de la investigación, sino de la observancia, de algo que venía ocurriendo, entiendo yo, sistemáticamente. O por lo menos con algunos antecedentes que le dieron a la municipalidad el tiempo y hacer el trabajo mínimo de comprobar que todo lo que se comentaba efectivamente era cierto. Para ello la intervención de la justicia. No eran camiones particulares, eran camiones de la Municipalidad de San Miguel que arrojaban en territorio de Moreno. Ayer fueron detectados los camiones, por supuesto que se elaboró un acta y quedará a disposición de la justicia si hay una causa al respecto. Se tomaron fotografías y se han filmado esos camiones que depositaban no solamente ramas, sino todo lo que usted se puede imaginar en tanto basura, imagine. Y será porque la frontera es muy frágil. No sabemos si desde aquí se tira basura en otro municipio, por lo menos no ha aparecido una información cercana a esto. Pero sí la información que estoy entregando es oficial, confirmada por un alto funcionario del Departamento Ejecutivo, que en el día de ayer, por la noche, me confirmó que las actuaciones fueron llevadas adelante tal cual lo estoy contando, que a partir de esta comprobación será el fiscal quien entienda si la causa se convierte, si la denuncia se convierte en causa, ya que hay pruebas fotográficas y fílmicas de que el municipio de San Miguel tira la basura, una parte de la basura, en el distrito de Moreno, prescindiendo de esto que queda en manos de la justicia, si la comuna, la intendencia de Hues, hará un cálculo sobre el daño ambiental, sobre la responsabilidad ambiental administrativa que tiene el municipio de San Miguel, y demandará en ese sentido. Lo cuento porque parece que este dato, que para nosotros, para los que hacemos recorte informativo, es claramente un conflicto jurisdiccional. Porque aún si tirara plástico, lo que debemos entender nosotros es que no se puede tirar nada, no se puede hacer. No puede ninguna comuna venir y depositar aquí lo que le pertenece. Que se hagan cargo, dicen los pibes. Pero la frontera es amplia. Y es una invitación para quienes escuchan el programa y que pueden detectar que esto es habitual en el límite con Mariano Acosta. Bueno, en la zona más cercana a Paso de Rey. En el límite con General Rodríguez. No estoy planteando algo ambiental, ¿eh? Estoy diciendo cómo políticamente un municipio puede decir y puede avalar que los desechos pasen del otro lado de la ruta porque allí nadie controla. Hasta que un día se ejerce el control. Y viene la causa o la denuncia y la causa posteriormente y el reclamo administrativo por el impacto daño ambiental. Se trata de ciertos límites. Si se pasan esos límites, deben existir sanciones. Y hasta uno podría esperar que la Municipalidad de San Miguel emitiese un comunicado oficial, haciéndose responsable de lo que ayer se vio. Se vio en las fotografías, quiero decir, no hay un medio de comunicación, creo que va a haber uno, aparte de este, que detalle efectivamente la maniobra de la Municipalidad de San Miguel tirando la basura en el distrito de Moreno. Porque comienza a jugarse un partido que es desconocido para nosotros y también para ustedes que están escuchando el programa, que es las ventajas y desventajas de hacer público algo. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Cómo se negocia? ¿En qué terreno se hace? ¿Quién sale ganancioso de esta historia? Y a la espera de poder hoy, además de charlar con un colega que fue el que sacó fotografías ayer, que nos entregó la información y después fue chequeada y confirmada, esta si no la estaría entregando en este momento al aire, poder hablar con el director de Política Ambiental de la Municipalidad de Moreno, el ingeniero Soler, sobre este tema específico, para saber cómo sigue. Decidimos hoy dar la información y pensar un poco qué es esto de los límites, cómo las fronteras fueron borradas, tan solo aparecen en un mapa, por ahora, y la vulneración de los aspectos que hacen a la convivencia básica de comuna a comuna a veces son violentados y violados, como lo que ocurrió en el día de ayer, que imaginamos no es el primer hecho, ni el primer caso, ni es algo excepcional. Por eso recordaba la muerte de un nene hace ya 10 años y las manifestaciones que había de las mamás y de los familiares de este chico allí en el barrio Alem, en Cuartel Quinto, cuando se bañaba en una especie de laguna y atrás de ella los camiones pasaban y tiraban todo. No eran de acá, decían los habitantes, sino eran de José C. Paz y San Miguel. La acumulación de la basura, que en definitiva, si tenemos que analizarlo todo esto, a propósito de la violación de algunas normas, de la vulneración de los límites, es qué vamos a hacer o qué se va a hacer en algún momento, y se tiene que hacer, respecto al depósito final de todo aquello que ya no nos sirve. Entonces, la mañana de hoy estará centrada en los límites, en lo que se permite, en lo que se tolera, en lo que se admite, en aquello que nos disciplina todo el tiempo. Fíjese que mucha información al respecto no se va a encontrar. Será por una cuestión de buena vecindad entre municipio y municipio, que quede más resguardado el tema, que no sea materia de conocimiento, salvo para aquellos vecinos que están cerca de la base aérea, donde tiraban la basura a los camiones de la Municipalidad de San Miguel, quienes tienen que soportar todo porque de un lado se tira y del otro lado no se controla. ¿Cómo sería? Los resguardos que deben existir, los límites, lo previsible y lo imprevisible, la noticia y la no noticia, la utilización de esta y el ocultamiento de la misma. Estamos comentando entonces que el conflicto es real, que hay una denuncia en la justicia, que actuó un fiscal y que la Municipalidad de Moreno va a realizar las actuaciones administrativas para que la Municipalidad de San Miguel pague lo que tenga que pagar. ¿Termina ahí? Nosotros creemos que no. 9:21 minutos, arrancamos recorte informativo hoy en la operación técnica puesta en el aire, con un peinado motocicleta hoy. Cecilia Rodríguez, gracias.
Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí.
Gracias.
Con permiso.
Sí, don Damón. Los 120 pesos.
Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Botafogo en Moreno Blues.
Estamos en el tiempo en que el ser humano.
El sábado 8 de septiembre a las 21 horas, el mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una copa derramada.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Ni oprimidos ni dominados.
Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Mm-hmm.
Estamos buscando una comunicación con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y otra con el Congreso Nacional, ya que ayer se conoció una noticia que nos parece a priori bien y es correcta, la noticia de la expropiación de Chicone. ¿Sí? Todo aquello que tienda a normalizar esquemas ya perimidos es una medida incuestionable de ese aspecto. Lo que encierra Chicone es una operación que en definitiva no fue tan mala, la operación de prensa, y un silencio que se extiende. Y queremos por lo menos charlar hoy y compartir con ustedes el testimonio de algún diputado o diputada que nos explique por qué va a llegar el proyecto de declaración de utilidad pública al Congreso. El proyecto es este, el decreto es el que se conoció ayer. Y entonces queremos saber a quién se le expropia, quién es el titular de Chicone. ¿Sí? Nos interesa saber esto. Y me hace así porque, lo decía en el comienzo del programa, fue el único periodista que en el día de ayer estuvo allí, en la zona de la base aérea, muy cercana a la base aérea, Rodrigo Solorzano. Rodrigo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén? Buen día, ¿cómo andás?
¿Qué viste ayer?
Mira, una situación que en realidad en todos los años de periodista nunca vi algo igual. La Municipalidad de Moreno ayer secuestró por espacio de unas 5 o 6 horas a unos 7 camiones que pertenecían a la Municipalidad de San Miguel, que estaban tirando en la zona del barrio Santa Brígida, pintante a la base aérea, en una cava que hay allí, ramas y residuos sólidos urbanos.
Eran camiones de la Municipalidad de San Miguel.
4 de ellos estaban con los logos pintados de la Municipalidad de San Miguel, gestión Joaquín, uh-huh. Es el logo de la gestión de Joaquín de la Torre, y bueno, la Municipalidad de Moreno, a través de varias áreas, estaba tránsito, inspección comunitaria y demás, demoraron inclusive a los choferes con ayuda de la policía de la provincia de Buenos Aires, de las comisarías segunda de Trujuy y cuarta de Cuartel Quinto.
Vos sabés que me preguntaba hoy en el comienzo del programa que esto no fue de ayer. Si estamos hablando de cava, y ahí sí vos conocés, en Santa Brígida hay muchas cavas.
Exactamente.
Sí, entonces me imagino que esto es resultado de un tiempo de observación, primero de la municipalidad, pero fundamentalmente de soportarlo los vecinos. Es una zona también de tomas de tierras, así que estamos hablando de un territorio complejo.
Exactamente, y creo que diste en el punto de la cuestión. La denuncia, según la información que tengo, la realizaron los vecinos a través de estas mesas de gestión barrial que se vienen desarrollando en distintos puntos de Moreno. Plantearon la problemática porque, obviamente, no solamente está la cantidad de basura que arrojaron, sino también las quemas que se producen, que sí, obviamente esto es lo que más impacta en la comunidad.
Es un foco infeccioso a priori todo eso que se vive allí. Hay una puja de los vecinos precisamente dentro de lo que es la emergencia habitacional para tratar de evitar. Y esto que sucedió en el día de ayer es la confirmación de todo lo que nosotros vimos desde el comienzo de esa toma, cuando las cavas eran una cava. Inclusive ahí muy cerca de la zona esta, me parece, Rodrigo, hay una fábrica de ladrillos.
Exactamente. También tenés en cuenta que en esa zona, digamos, la entrada a esa calle, que si la memoria no me falla es Hidalgo, tenés un plan federal que se está construyendo que depende de San Miguel. Justo enfrente de la base aérea tenés una toma de tierras que pertenece a la zona de José C. Paz. Y después tenés un enorme campo que a unas 3 cuadras del cruce de la calle que pasa por delante de la base aérea y la calle Hidalgo, ahí a unas 3-4 cuadras estaba la cava.
Es importante destacar esto, Rodrigo, que eran camiones de la Municipalidad de San Miguel.
Exactamente.
Y que además participó, y esto me lo confirmó ayer un alto funcionario, no creo que Gradín se moleste por decir que es él el que me dio los datos, para confirmar todo lo que estás diciendo vos, y que participó el fiscal Lorenzo, es decir, la justicia también interviene en esto.
Bueno, yo ahí te hago una salvedad, porque yo ayer estuve hablando con algunos contactos que tengo en las distintas fiscalías, y nadie recibió denuncia.
Ajá.
Por lo menos ayer a las 6-7 de la tarde no había ninguna denuncia radicada en las fiscalías. Esto no quiere decir que el fiscal Lorenzo
de oficio puede haber actuado.
No, o que generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Las denuncias se radican en las comisarías, se hacen las primeras instrucciones, claro, en la comisaría y después pasa a la fiscalía. Así que puede ser que en el día de hoy el doctor Lorenzo tenga de la UFI número 4, del Departamento Judicial Moreno y General Rodríguez, tenga las primeras actuaciones en el día de hoy.
Bueno, supongo que esto va a aparecer en la página en la que vos tenés, eso lo descartamos, porque me parece que es importante, yo lo decía hoy, que es un conflicto jurisdiccional grave.
No, no, yo, es gravísimo. Más allá del conflicto jurisdiccional, Rubén, acá el problema es el arrojar basura en cualquier lado, digamos. Es decir, esto saltó porque fue en Moreno, digamos. Pasaron camiones de San Miguel a Moreno. Pero si hubiese sido camiones de San Miguel en el mismo San Miguel, no hubiese pasado nada.
Te voy a hacer esto como una corrección. El tema es que no tienen que tirar nada, nadie.
Exactamente.
Entonces, cuando digo que es el conflicto jurisdiccional grave, es que se violó algo que es de convivencia básica. Moreno no puede tirar nada en San Miguel, ni San Miguel en Moreno, ni José Cepaz en Moreno. Sin embargo, esto ocurría y en el día de ayer quedó graficado.
Sí, y también quedó claro en una cosa, que desde hace un tiempo se venía realizando.
Sí, claro.
No desde hace dos días atrás. Inclusive ahí tengo fotos que seguramente en el curso del día de hoy, vos sabés lo que a veces cuesta escribir cuando uno sí, está claro. en el meollo de la cuestión y en la calle continuamente, pero seguramente en el día de hoy van a estar en la página, porque ahí fotos que son claras, bolsas de residuos celestes que están logueadas con el logo de la Municipalidad de San Miguel. Gestión Joaquín se ve perfecto. O sea que esto no venía desde hace dos días atrás.
Imagino que esto venía de hace mucho porque, como decías vos, y yo conozco la zona, hay una cava, entonces la cava se llena.
Exactamente.
Como sucedió con las cavas en Cuartel Quinto.
O como sucedió en la cava de Villanueva.
¿Te
acordás?
Sí, me acuerdo, claro que sí. Rodrigo, gracias, ¿eh?
No, por favor, Rubén, un abrazo. Y bueno, también que me gustaría saber, estoy en la calle yo, sí. ¿Qué es lo que te dijo Gradín? Porque la información que yo tengo, también de última hora de ayer, es que habrían llegado a un acuerdo entre la Municipalidad de San Miguel y la de Moreno para que a partir del día de hoy, si no llovía, no creo que el día de hoy, por lo que llovió en la noche de ayer y en la madrugada, la Municipalidad de San Miguel comenzaba a limpiar esta cava.
Mira, lo que te puedo decir a propósito de lo que es la información oficial, hasta aquí por eso lo estoy señalando al secretario de Gobierno, es lo siguiente, hay un delito que se cometió.
Exactamente, es un delito ambiental.
Sí, es un delito ambiental, entonces la justicia puede intervenir. De cualquier manera, lo que va a hacer la Municipalidad de Moreno es clasificar el daño ambiental y pedir resarcimiento administrativo a la Municipalidad de San Miguel, que puede ser la limpieza de la cava, pero también una multa, que esto lo puede establecer porque es una falta en todo caso, mirado desde ahí. Pero es lo que va a hacer la Municipalidad de Moreno, que es lo que corresponde. No es darle la mano, uy, mira, se equivocaron. Acá estaban llenando una cava con basura y todos los desechos que nos podemos imaginar. Así que eso es lo que te puedo devolver en cuanto a información oficial.
Te agradezco mucho, Rubén.
Un abrazo. Rodrigo, hasta luego.
Nos vemos.
Bueno, hablar con Rodrigo es porque tiene todas las fotografías y que su voz aparezca en este programa es la ratificación de un conflicto, que lo llamo conflicto jurisdiccional grave, porque lo básico no se puede violentar y ayer se violentó. Ayer, ante la cuestión que hace el registro personal municipal de distintas áreas y un periodista, entronizando esas bolsas celestes con el logo de la gestión municipal de la Torre y los camiones de la municipalidad. En una cava que, si no la limpia, la Municipalidad de San Miguel la tendría que hacer la Municipalidad de Moreno. Hay que rediscutir algunos aspectos y salir de la noticia en sí misma, que es importante, por lo menos para nosotros, porque no había ocurrido en los últimos años un hecho de este calibre. No le cambia la vida a nadie, o sí, a los que están cerca de la base aérea, a los que toman una tierra, a los que luchan por la posesión, por el derecho a la construcción del mismo. Creo que hay un cambio, y allí se cruzan los tres municipios, San Miguel, José Cepaz y Moreno. Son las 9:41, tenemos una nota preparada para hacer con la directora de una escuela que reclama algunas respuestas, sí, al Consejo Escolar, y alguien más, ya venimos.
Thank you. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Estamos en el aire de nuevo, charlando con ustedes. Escuchaste un tema de Gustavo Cerati, Puentes, ¿no? El tema. Muy apropiado después de la charla con Solorzano. Quiero decir lo siguiente, que venimos desde ayer, algo pienso a veces, y escucho menos. Ayer decía que queríamos compartir con ustedes, con la audiencia, la situación que se vive en la escuela ESB 31, ex Escuela Secundaria Básica número 17, y está en línea una integrante de la comunidad educativa para hacernos una descripción de lo que se debería hacer y no se hace, y las dificultades que esto genera para la prestación educativa y los contenidos pedagógicos. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día, buen día, Rosa, ¿cómo le va? ¿Cuáles son los problemas que está atravesando la escuela ESB 31?
S31. Bueno, son varios, pero los más importantes son los que tienen que ver con el edificio escolar. La escuela está atravesando un momento muy crítico, ya que no se puede brindar a los alumnos el espacio cálido y en buenas condiciones para que desarrollen sus estudios. En primer lugar, la falta de aulas. Tenemos 3 aulas a terminar en la terraza, que hace años que se está pidiendo al Consejo Escolar que haga la obra y no la realiza. A tal punto necesitamos esas aulas que el año que viene, la escuela es una escuela conformada, el año que viene tendría 6º año y no hay lugar para esos alumnos. ¿Sí? No habría aulas para albergar a los 6º que el año que viene estarían terminando su escuela secundaria en el establecimiento, porque son los chicos de 5º.
Dígame, ¿y hoy tienen aulas?
Hoy nos hacen falta aulas, no, tenemos 2 aulas. Ante esa falta de aulas, hay 2 aulas modulares en el fondo de la escuela que están destrozadas por el tema del tiempo y que, bueno, son aulas que hace 3-4 años que están en la escuela, con lo que significa el material duro, que no se puede baldear, que no se puede limpiar como corresponde, que esto se deteriora con el tiempo. A su vez que, bueno, ha habido algunos actos vandálicos donde también las han roto gente que ha entrado a la escuela en oportunidades de la noche, en diferentes horarios. El Consejo Escolar vio estos destrozos y bueno, ante reiteradas notas y reclamos no se hizo nada.
Dígame, ¿y cuál es la matrícula que tiene la escuela?
La escuela en este momento con 550 alumnos.
¿Y cómo hacen para dar clases? ¿Que hay un esquema rotativo?
En este momento sí hay un esquema rotativo, porque además de tener aulas y de contar con las aulas modulares destrozadas en el Zoom, tenemos un aula menos por problemas de electricidad, que no tiene luz los alumnos, por lo tanto hay que rotar los cursos, tanto de las aulas modulares como del aula de material que no tiene luz. Por eso es muy difícil estudiar así.
¿Tampoco tienen calefacción esas aulas?
Tampoco tienen calefacción. Y las otras aulas, la calefacción anda mal o directamente no anda. Hubo un relevamiento del Consejo Escolar, pero relevaron y nada más. No se hizo nada.
Como integrante usted de la comunidad educativa, ¿tiene conocimiento si las directoras del establecimiento hicieron todo el camino administrativo en el Consejo Escolar?
Sí, las cosas se hicieron. Nosotros vimos notas que se elevaron desde un año, porque bueno, la directora estuvo de licencia en el 2010 por maternidad. En 2011, cuando se reintegra, se encuentra con este panorama y se presentan junto a la secretaria un montón de notas que los padres lo hemos visto, y también los padres nos dirigimos al Consejo Escolar, donde nos contestaron, donde le planteamos las notas que se han enviado, y nos contestaron que la directora siga reclamando.
Que hay que seguir haciéndolo. Sí, dígame, ¿qué hacen, Claro, ¿qué hacen los padres y las madres, no? ¿Hay alguna instancia de debate, de organización, de discusión? Porque es muy, muy impresionante que usted, como integrante de la comunidad educativa, nos diga no hay aulas, las aulas no tienen luz, no tienen calefacción, sigan haciendo los reclamos, que el esquema sea rotativo, porque se pierde mucho.
Sí, se pierde mucho, tal cual, se pierden muchos días de clase. Sí, hubo reuniones con el equipo directivo en la escuela, hubo inclusive una reunión improvisada con el inspector, quien, bueno, no apoya demasiado las medidas del equipo directivo, ya que, bueno, en varias oportunidades se han suspendido las clases por este problema de edilicio, porque además a todo esto le tenemos que agregar la falta de agua, por estar roto el automático del tanque y muchas veces el mismo motor que lleva el agua al tanque, por estar roto los baños, suspendido las clases porque los chicos no tenían baño a dónde ir, que estos rebalsaban, han rebalsado los pozos, y nos hemos encontrado con que el equipo directivo suspendió las clases por esta situación y el inspector las levantaba la suspensión, allá que los chicos entraran, viendo que la escuela estaba en las condiciones en las que estaba, ¿no? Pero hubo reuniones donde se planteó, pero no hay mucho apoyo de las autoridades.
Ahora, cuando el inspector decide esto, es que desconoce las posibilidades reales y materiales de la escuela. Es más importante un registro estadístico de decir no se suspendieron las clases que dar clases en sí mismo.
Y aparentemente...
Va, por lo que usted me dice.
Aparentemente sí. Sí. No hay apoyo del inspector en la presión en lo que está reclamando el equipo directivo de la escuela. O sea que, bueno, inclusive el mismo inspector ha admitido que la escuela no estaba en condiciones de dar clase, pero que igualmente, por seguridad de los chicos, se los hacía entrar. No sé cuál es el tema de la seguridad de los chicos, porque si dentro de la escuela no hay agua, no hay baños, en condiciones los pozos rebalsan, tenemos falta de luz por cortocircuito, paredes que están donde el agua pasa y donde también esto de la electricidad tiene que ver porque están electrificadas. Entonces, ¿dónde están más seguros los chicos? ¿Si en la casa o en la escuela? Uh-huh.
¿Y usted qué cree? ¿Dónde están más seguros?
En la casa, digamos.
En la casa. Y sí, si la descripción que pueden hacer es que no tienen agua, no tienen luz, que las paredes pueden estar electrificadas, que no tienen aulas, creo que es una... ni siquiera vale la pregunta. En todo caso, ¿cuál es el plazo que puede existir, si ustedes saben, como integrantes de la comunidad educativa, para reacondicionar en algo la escuela?
Y ahora lo que nos queda es, ante la falta de apoyo del consejo escolar y de las autoridades, sacando al equipo directivo, ¿no? Obviamente hablamos de autoridades del consejo escolar y lo que hace el inspector de enseñanza, lo que nos queda es los padres tratar de armarnos de alguna manera. No hay muchos recursos económicos, no los hay, y para esto hace falta, y ver la manera de, mediante la cooperadora de la escuela, levantar el edificio, ¿no? Poder conseguir los recursos, el dinero de donde se pueda sacar, mediante festivales o, no sé, rifas o lo que sea, para poder, porque creo que es lo único que queda, digamos, conseguir los recursos propios. Y tratar de los mismos integrantes de la comunidad educativa levantar la escuela y arreglar lo que haga falta.
Una escuela nueva por ahí hace falta.
Sí, tal vez sí, pero...
Pero en el mientras tanto se pueden hacer festivales, bueno, lo que se hacía antes, ¿no?
Claro, sí, claro.
Suplantar al Estado en eso, pueda, claro.
Lo que pasa es que es difícil, sí. Es mucho dinero que se necesita y uno no cuenta con ese dinero, entonces... hay que tratar de ver la manera, si el Consejo Escolar sigue sin reaccionar, sin decir, bueno, y la única respuesta que nos da es no tenemos dinero, ellos mismos dicen, tenemos que mandar un legajo a La Plata porque no hay dinero, pero hay dinero para otras escuelas, que por ahí hay una diferencia en el distrito, entre una escuela y otra. Hay escuelas que hasta gente de la cuadrilla de la Municipalidad de Moreno viene trabajando como agentes de mantenimiento, o hay escuelas que le ponen todo el dinero y hay otras que no. Entonces hay que preguntarse por qué hay escuelas privilegiadas dentro de lo que es estatal, hay escuelas que no lo son. Esto no será también por ahí duplicar un poco la política que a nivel nacional se está llevando, cuando premiamos algunas provincias y a otras no. Tal vez premiamos algunas escuelas por algo y a otras no. Lo dejo a su comprensión.
Sí, 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 y lo tomamos. Bueno, le agradezco mucho la participación en el programa y estos terribles detalles que nos dan. Son varias personas, pero usted es la primera que habla con nosotros sobre la ES31 ex ESB17. No es una escuela, parece un edificio en destrucción más que una escuela, si lo que usted describe efectivamente es así, lo creemos. Así que le agradezco la participación en el programa. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Allí pasaba Rosa, que es integrante de la comunidad educativa. Bueno, también para que reflexionen los oyentes, y lo que dice Rosa es una invitación a ese sentido. ¿Por qué algunas escuelas sí y otras no? Bueno, yo voy a dar una, más que una opinión, una respuesta. Todos los años se elabora un programa, que es un plan de inversión, que lleva un año más o menos. Se toma periodo 2001, 2002, 2002, 2003, se toman periodos. Ese plan es elaborado por el Consejo Escolar, por las áreas más o menos competentes, y también por la Municipalidad de Moreno, que interviene. Y allí tiene mucho peso y conoce mucho Silvia Danche, lo que es la Secretaria General de la Municipalidad. Y se hace una evaluación de todo lo que no hay en el distrito y se eleva el pedido. Y se eleva el pedido dentro de lo que más o menos el Consejo Escolar y la Municipalidad de Moreno, esperan de la provincia. No mandan los pliegos para que se liciten las obras de todas las escuelas que están rotas. Algunas. Y se hace, en términos de gestión, lo posible para que las que están menos destruidas puedan preservarse durante el año sin mayor destrucción que la que se soporta. El problema es cuando la cuadrilla no alcanza, porque no alcanza, las cuestiones presupuestarias, que son recursos, no llegan, no se mantiene en lo mínimo y se va destruyendo. Después se concentra todo en un solo reclamo y son pocas las que efectivamente tienen una respuesta, y la mayoría son las que esperan. Allí aparece esta opinión de esta integrante de la comunidad educativa, ¿por qué algunas sí y otras no? Porque la política es así. Yo no digo que esto sea clientelar, aunque suena parecido, y me remite a esa percepción de lo que es la gestión en sí mismo, pero imagino que cada directora de cada establecimiento educativo gestiona. Algunas lo hacen con mayor prudencia. Otras, ya cansadas de no recibir respuesta, no solamente critican, sino que intentan que los padres se organicen. Yo recuerdo que los jóvenes, cuando necesitaban calefacción, se concentraron en la Plaza San Martín y marcharon al Consejo Escolar, hicieron una especie de toma. Y después algunas respuestas aparecieron. Si los chicos pueden, los grandes deberían pensar. 9.59 minutos, ya venimos. Vamos a la tanda.
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones. La provincia, desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente, es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Permanente, el chacha del tamboril. siento hervir en mí la sangre, salgo ya pa' la llamada.
Nunca estuve entreverado, ahora de grande me llama,
calentando tamborines y ensayando la comparsa.
Los morenos por las calles van llevando su añoranza
de los años ya pasados, de los parches también rotos, de los blancos que bailando se quedaron con nosotros.
Sureste es mi canto, es mi sueño hecho canción. Conventillo te saluda, quien no se olvida de vos.
Barrio Sureste es mi canto, es mi sueño hecho canción. Conventillo te saluda, quien no se olvida de vos.
Balconea la morena con su moreno de enfrente.
Mamá vieja gramillero, es el candombe y se viene la historia del conventillo de nuestro Montevideo. Puerta abierta para todos, invitación de moreno.
Se me duerme el barrio entero, atrapado por las sombras. Los morenos por las calles van guardando ya sus lonjas. Y aunque nadie me lo diga, yo me acuerdo de los otros morenos que desde el cielo repicaron con nosotros. Y aunque nadie me lo diga, yo me acuerdo de los otros morenos que desde el cielo repicaron con nosotros.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Sí, estamos en comunicación telefónica con Mabel, que es la mamá de Macarena Alba Fernández. Ustedes que siguen este programa recordarán el caso, que fue un hecho de violencia extrema de género. Y queríamos compartir con ustedes y preguntarle a Mabel si hay una buena noticia para señalar que salió del estado crítico, que salió de terapia. Y primero te saludo, Mabel. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo te va?
Bueno. ¿Qué noticias alentadoras podés entregarnos en la mañana de hoy?
Sí, mira, por suerte ella salió de terapia intensiva el día 10 de julio y tuvo una recaída hace una semana, que volvieron a ponerla en terapia intensiva, pero ya nos dijeron ayer que ya estaba superado prácticamente el problema y en unos días más la van a bajar a piso otra vez. Uh-huh. El tema es que ella está en un momento en el que tiene las defensas muy bajas por el tiempo tan grande de internación y porque está permanentemente tiene cirugías 3 días por semana y eso les baja mucho las defensas y los pone en un estado a todos los quemados, ¿no? En el que están muy propensos a agarrar cualquier virus, bacteria que ande por ahí. O sea, que la última vez que subió a terapia, subió por una complejidad bacteriológica en el pulmón.
¿Qué partes del cuerpo fueron alcanzadas por las llamas, por el fuego?
Cara, el torso, los brazos y atrás, y una parte de arriba de la pierna derecha.
Vos me dijiste en la ocasión anterior que charlamos que tenía muchas ganas de vivir Macarena y lo está demostrando.
Sí, ella tiene mucha disposición y eso hace que su recuperación sea un poco más rápida que la de otros pacientes en la misma circunstancia, ¿viste? Uh-huh. O sea, ella quiere reunirse con sus hijos, quiere volver a verlos, quiere tomar las riendas de las cosas, ¿no?
¿Ella pudo ver a sus hijos? ¿Ella pudo ver a sus hijos?
Ella, en realidad, la clínica prohíbe verlos, pero nosotros se los llevamos porque también ella quería y necesitaba psicológicamente verlos, y por otra parte los chicos necesitaban corroborar que su mamá estaba viva. Así que, bueno, tratamos de que los... Una sola vez porque no se puede entrar.
¿Cómo lo estás viviendo vos, Mabel, a todo esto? ¿Qué acompañamiento has tenido?
Lo estoy viviendo con... O sea, trato de estar lo más firme que pueda, pero lo estoy viviendo con mucha preocupación, con mucho dolor, con muchas cosas para hacer, con muchas complicaciones prácticas. Estoy a cargo de las criaturas. Decir que, bueno, recibo ayuda, por supuesto, porque si no, no podría estar ocupándome de la clínica, de estar al lado de ella todo lo que puedo, de hacer los trámites. Por ejemplo, ahora tengo una complicación seria, que es que yo tengo un trabajo, yo soy profesora, tengo unas horas en una escuela privada, y me está costando el pedir una licencia por familiar enfermo, una licencia especial que está en el estatuto del docente, y parece que no me la quieren pagar, y yo la pido para que me la paguen, porque estoy enfrentando los gastos de esta situación, ¿no? O sea, al hacerme cargo de los nietos, al tener que viajar, al tener que pagar un montón de cosas que antes no tenía en mi presupuesto, pero bueno... Hay mucha gente que me asesora, que es muy buena, y otros que, bueno, tendrán que escuchar la historia de nuevo para ver si la comprenden, ¿te das cuenta? Nuestra vida está dada vuelta.
Se dio vuelta la vida a ustedes. El acompañamiento que recibís, la asistencia, ¿de dónde proviene, Mabel?
Mira, fundamentalmente del Centro de Protección a las Víctimas de La Plata, con un abogado, un asistente social, una psicóloga, te llaman, te asesoran, te guían, tratan de gestionar alguna cosa para que se te faciliten las cuestiones, la verdad que estoy muy agradecida. Y después hay una ONG que se llama Todos Somos Víctimas de la Inseguridad, donde está el abogado Pedro Rustom, que también me han proveído de un psicólogo que la va a empezar a tratar en Pillo. Estos son todas cosas difíciles de conseguir, pero con la buena voluntad de toda esta gente que te llaman permanentemente, no te abandonan, ¿no? Hubo más gente que se acercó, pero bueno, yo estoy en contacto con ellos, también con el abogado Palacio de San Martín, que se acercan a mi abogada y se fijan cómo van las cosas. O sea, como que se hace un equipo de gente, ¿viste? Y también... Bueno, con esta ONG de Pedro Rustom están el hermano y la madre de Wanda Tadei. Uh-huh. Este tema de que se junta la gente que ha tenido los mismos problemas y se asesoran mutuamente para ayudarse, ¿viste?
Es un caso de violencia de género muy muy fuerte, uno más que se suma en la larga lista del último tiempo. Vos lo encuadrás allí, primera pregunta, y la segunda, ¿los hijos de Macarena están con vos, solamente con vos?
Sí, los hijos están conmigo y bueno, me ayudan mis otros hijos a cuidarlos. Uh-huh. Y gente que, o sea, estoy conmigo, están conmigo porque me han dado, la justicia me ha dado una medida de abrigo en que yo los tengo desde a 4 días de lo que pasó, me los dieron a mí. Es algo que decidió la justicia.
Sin preguntarte específicamente por la causa judicial, ¿avanza, sí. avanza, está quieta?
Mira, parece que en la última semana hay un avance. Pero no te podría decir específicamente
Bien, está bien, pero sí que hay un avance.
En este momento.
Está claro, pero solamente para tener algo más amplio de lo que están viviendo ustedes, que sí que hay un avance y uno espera de que la justicia actúe en este caso.
Lo que sí te puedo decir es que él, el supuesto victimario y su familia, han tratado de obstaculizar la investigación. Inclusive ha desobedecido la orden del juez en 2 oportunidades porque él no podía acercarse a mi hija. Y sin embargo lo hizo. Uh-huh. Para tratar de hablar con ella, para ver si podía darle vuelta a la cabeza en esta actitud típica, ¿no?, del victimario. Uh-huh. Pero bueno, son cartas que la gente juega y yo juego con la verdad y con la justicia. Lo que la justicia resuelva es lo que yo voy a hacer.
Macarena,
yo no desobedezco. Hago lo que me dicen y trabajo para que se cumplan las cosas como deben ser.
Vos me contabas, Mabel, en la primera instancia, que le sugerías a tu hija que tomase una decisión clara de distanciarse de su pareja. ¿Pudiste hablar en este tiempo con ella sobre la situación en particular, sobre ese día, sobre el hecho?
Sí, yo pude hablar con ella y ella declaró ya ante la fiscalía. Bien. Fue justamente después de la declaración de ella que estas personas se acercan para ver si pueden torcer lo que ella había dicho.
Esto es importante.
Y tuvo que ver eso con su decaimiento, ¿eh? Ajá. Psicológicamente le afectó bastante porque 2 días o 3, no sé cuántos días después de esta situación, se descompensa y la tienen que poner otra vez en terapia intensiva. Yo hice todas las cosas que tenía que hacer y denuncié el hecho y bueno, lo que corresponde, ¿no es cierto? Porque lo que primero que a mí me interesa es la vida de mi hija, después lo demás se verá.
Sí, y además dentro de las construcciones que se hacen sobre hechos tan, tan terribles y tan graves, se trata de señalar que la damnificada es la que se autoflageló o se... incendió, y sobre esto lamentablemente cada día hay más situaciones tan descriptivas y tan tan terribles que marcan el avance sobre la violencia de género, y nosotros siempre creímos desde el primer claro. momento que esto fue así desde el comienzo, ¿sí? Desde el comienzo.
Claro, vos fíjate que cuando se abre la causa se pone intento de suicidio, porque se escucha la palabra de él. Inmediatamente después que yo hago mi primera salida a los medios, se cambia por averiguación del ilícito.
Claro.
Y después de la declaración de mi hija, debería ser intento de homicidio. Pero bueno, no se sabe qué es lo que va a hacer la justicia.
Vos me decías recién que charlás con los padres de Wanda Tadei, ¿verdad?
Sí, ellos, con la madre, a la que he visto personalmente una vez en la clínica, la vino a ver a Macarena, y con el hermano.
Bien, y
con
eso...
el hermano he conversado un poco más.
Mabel, ¿y qué te dice la mamá de Wanda Tadei sobre su terrible experiencia? ¿Qué es lo
bueno,
que...?
Bueno, claro, son situaciones diferentes.
Sí, claro.
Ellos perdieron a su hija. Y yo todavía la tengo conmigo. Uh-huh. ¿Sí? Pero de todas maneras, o sea, son gente que te da muchas ganas de seguir adelante.
Muy bien.
Porque
Mabel...
además desde su terrible dolor pueden, y de toda la experiencia que tuvieron, te pueden dar un montón de pautas y de cosas humanas, porque es muy difícil sobrellevar esto emocionalmente, más allá de todo lo legal, más allá de todo. Mi hija va a tener meses de recuperación física. No sabemos si va a mover el brazo derecho, por ejemplo. Uh-huh. Imagínate que la mamá de Wanda estaría feliz de tener a su hija en una rehabilitación, ¿entendés?
Seguro, claro. Seguro, seguro. Y fundamentalmente remarcar algo que en esta charla, que te lo agradezco tanto, Mabel, es cómo la violencia continúa, porque si el agresor fue a la clínica violando lo dispuesto por la justicia, es la extensión de la violencia, siempre es la extensión de la violencia.
Claro, acá hace falta que la gente tome mucha conciencia a nivel social, ¿viste? No se puede permitir ningún tipo de violencia. Aparte ya mucha gente se ocupa de estudiar este proceso, de ver cómo ocurre. Ni el hombre ni la mujer deben agredirse ni con palabras, ni con amenazas, ni con hechos, ni con indiferencia, ni con exigencias, que, o sea, me parece que tenemos una educación que no ha tocado este tema, precisamente porque es muy difícil de abordarlo, porque todos estamos inmersos en ese tipo de cuestión, de una manera o de otra.
Ya lo creo.
Entonces,
bueno,
es difícil.
Yo te agradezco mucho y nos alegra, más de lo que te podés imaginar, primero escucharte y saber que puede pasar, salir de terapia intensiva ya a una sala común y seguir el proceso de rehabilitación y aguardar primero que se tome conciencia de esto que vos estás señalando y que la justicia no se haga la distraída.
Bueno, yo te agradezco mucho y estoy a tu disposición cuando necesites algo.
Muy bien, muchas gracias, un beso para vos y también para tu hija, ¿sí?
Bueno, muchas gracias, en andado.
Hasta luego, allí pasaba Mabel Fernández, que es la mamá de Macarena Alba Fernández, que fue atacada por su marido, por su compañero, incendió parte de su cuerpo. Las primeras informaciones que se conocieron sobre esta historia indicaban que Macarena, en un acto irracional frente a la violencia que vivía junto a su pareja, se tiró combustible sobre su cuerpo y después se incendió. Inclusive, en la preliminar, se dijo que Macarena había declarado en ese sentido que nada tenía que ver su compañero frente a un policía y delante de su marido cuando ingresaba al hospital, ejerciendo esa presión que durante años vivió, y esto lo dicen compañeros y compañeras y también Mabel, que es la mamá de Macarena. Estuvo en terapia intensiva y está saliendo de esa situación, de un cuadro grave, y me parece que en la manifestación de Mabel está ese deseo y esa esperanza de que pueda recuperar parte de su vida. Y trazaba la diferencia que existe sobre su situación, de cómo la vida cambió claramente, cómo se dio vuelta la vida, decía recién Mabel, a diferencia de lo que sucedió con Wanda Tadei y los padres. La madre de Wanda Tadei ha charlado y charla personalmente con Mabel, aleccionándola a seguir adelante, apoyándola a ella, a su hija, y que no pierda de vista la justicia. 10:24 minutos, ya venimos.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house.
que nadie me levante la voz, que aunque tome mate y a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ría la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora, ahora me toca a mí.
Un cosito nunca se ha comido, con mucho tocino, con mucho cocino. Lleven el Aida corriendo por la calle, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. Chacho, Aida, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama, guiso de patata, salta de la cama.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño ha puesto la casa colgando. Ahora te sigo por donde ando.
Aida.
Ahora pongo el brazo a mi carne, mi alma, mi gana y toda mi alegría.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ir pa' acá y pa' allá con mi niño ha puesto la casa colgando. Ahora decido por donde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a puerta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
¿Estás escuchando?
Recorte informativo.
Por FM Moreno
90.1. Tu estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blue.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Botafogo en Moreno Blues.
Estamos en el tiempo en que el ser humano.
El sábado 8 de septiembre a las 21 horas. El mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo, en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo, en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto,
utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Hay en esta instancia dos formas de entender la noticia. De acuerdo al lugar en que se paren, y es obvio que para Clarín, la noticia de ayer tiene un peso, tiene un valor, a partir de las declaraciones y una especie de investigación que fue gestándose en torno a la figura del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. A punto tal llegó, por lo menos, la declaración periodística y la condena periodística, que Hugo Moyano, Pablo Moyano, en el momento del conflicto con el gobierno nacional, en aquellos días complejos, turbulentos, sacudió en términos discursivos a Boudou, que no tenía entidad moral para hablar, a propósito de lo que se conoce como el escándalo Chicone. La acción práctica, y aquí tiene un peso la mirada, aunque tardía pueden decir algunos, un peso al fin y un valor en sí mismo, tiene que ver con la colocación de un decreto y la puesta en vigencia de un decreto que propone la expropiación de Chicone. En realidad es la Compañía de Valores Sudamericana, Sociedad Anónima, conocida también como ex Chicone Calcográfica. El Poder Ejecutivo, publica Página 12, decidió la intervención por 60 días, primer paso es este, de la imprenta a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien estará acompañado por la titular de la Casa de la Moneda, Katia Daura. Los funcionarios visitaron ayer las instalaciones de la empresa, donde se reunieron con operarios y gerentes e iniciaron la intervención. Cuando se apruebe la iniciativa que se declara de utilidad pública esta historia, sus trabajadores y maquinarias pasarán a ser parte de la Casa de Moneda. La empresa, Compañía de Valores Sudamericana, y está presentado así para no decir Chicone Calcográfica, que es una forma de hablar directamente de Amado Boudou, que es una empresa dedicada a la impresión de billetes y otros documentos de alta complejidad, está envuelta, y dice Página 12 en la redacción, hace más de 2 años en un proceso de salida de quiebras, que está siendo investigado por la justicia ante las acusaciones de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública contra el vicepresidente, entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Al mismo tiempo, la pesquisa judicial busca determinar la identidad de los nuevos dueños de la firma que ingresaron a través de la sociedad de All Fun y el origen de los fondos que posibilitaron ese desembarco en la Compañía de Valores Sudamericana. El proyecto de ley, que será tratado por un plenario de comisiones del Senado, argumenta que la expropiación de la ex Chicone es primordial para mantener la soberanía monetaria. Por eso enmarca la iniciativa en la continuidad del proceso de recuperación para el Estado, de capacidades que son estrictamente de su competencia indelegable e ineludible, como es el caso de la emisión de moneda de curso legal. Según enfatizan desde la intervención de la empresa, Argentina, a diferencia de otros países como Chile, imprime sus propios billetes. Cuando se concrete la expropiación, la totalidad de los bienes de la empresa pasarán a integrar el patrimonio de la Casa de la Moneda. El precio que pagará el Estado a los dueños de la firma, primero hay que determinar quiénes son los dueños de la firma. Y esto no lo dice Página 12, lo estoy diciendo yo. Al igual que sucedió con YPF y Aerolíneas Argentinas. En el caso de YPF era Repsol, y en el caso de Aerolíneas Argentinas, Marsans. Es decir, sabíamos nosotros quiénes eran los titulares para los inicios de expropiación. No es el caso de la ex Chicone, se tiene que determinar esto. El precio que se va a pagar será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, pero a ese valor deberá descontársele el monto de la deuda que posee la empresa con la AFIP. Esta es una buena noticia. Según evalúan en el juzgado federal de Ariel Lijo, que investiga el caso de la ex Chicone, el pasivo actual de la empresa con el organismo recaudador rondaría los 250 millones de pesos. En el equipo de la intervención consideran que lo más probable es que los pasivos superen los activos de la empresa y, por lo tanto, el Estado pagará poco o nada. Actualmente la empresa sobrevive, explican, en el gobierno exclusivamente gracias al contrato que posee con la Casa de la Moneda para imprimir en sus instalaciones de Don Torcuato bajo su supervisión y operación de sector público alrededor de 500 millones de billetes este año. Asimismo, el proyecto de ley de expropiación reconoce la existencia de distintos proyectos legislativos presentados meses atrás por otros partidos, fundamentalmente la Unión Cívica Radical y Proyecto Sur. De allí que estamos tratando y habíamos tenido ya la confirmación de hablar con Jorge Cardelli en la mañana de hoy para avanzar en la estatización de la imprenta. En ese sentido, el texto sostiene que se descuenta la aprobación por parte de esas bancadas. Claro está, el senador radical Luis Naidenov y el diputado Fernando Pino Solanas dijeron que acompañarán la iniciativa. Sin embargo, reclamaron que la causa judicial siga su curso. ¿Por qué ahora y no antes? La empresa posee el único establecimiento del país con capacidad técnica suficiente para el proceso de impresión de billetes, imprescindible para la circulación monetaria, se reconoce en el proyecto de ley. La voluntad del Estado para hacerse cargo de la empresa y así ampliar su capacidad de producción de billetes no es nueva. Según informó la AFIP a mediados de 2010, en medio de la quiebra a la que llegó Chicone Calcográfica, el organismo le manifestó al juzgado comercial número 8 a cargo de Javier Cosentino la intención estatal de tomar control de la empresa por absorción, y el 23 de agosto de ese año le presentó la propuesta de Casa de Moneda. Cosentino terminó aceptando una oferta de la empresa Volt, dueña de gran parte del juego en la provincia de Buenos Aires. Aquí una mención que es importante sobre la empresa Volt. No tiene tantas casas en su haber de bingos o casinos, pero Bol es la controlante de las máquinas tragamonedas, es decir, quien presta o quien coloca estas máquinas. Y se autocontrola Bolt. De allí que sí, es cierto que maneja la mayor parte del negocio del juego porque es la propietaria de las tragamonedas y además quien se autocontrola. Esto es, el gobierno no tiene control alguno sobre lo que salen de esas máquinas o deja de salir de esas máquinas. Aparece Bol en esta lectura y en esta descripción que hace Página 12, lo cual es correcto, y terminó aceptando, decía el señor Cosentino, la oferta de la empresa Bol, dueña de gran parte del juego en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa firma no logró avanzar y finalmente la quiebra fue levantada por The All Fun. The All Fun es la empresa a la que se vincula, se vincularía Amado Boudou, y fue Boudou en aquella exposición, que fue un monólogo, conferencia de prensa mediante, quien habló del escándalo Chicone, diciendo que era una operación periodística, Pero no solamente eso, sino que acusando al Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, el último camporista que se fue, acusando al fiscal Rafecas, al juez Rafecas, perdón, y al fiscal Rívolo. Los tres dejaron de tener intervención en lo que es la causa Chicone o la investigación Chicone. Y allí dijo el vicepresidente de la Nación que todo había sido parte de una operación de Bold, enviando un tiro por elevación al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque Vudú se había opuesto a que Bol ingresara en el negocio de las de los billetes, en impresión de billetes, y por eso había sucedido el pase de facturas y esta operación mediática de Chicone y la vinculación que tendría Vudú con Alejandro Van der Brühle. Esto es lo que sale en Página 12, vamos a levantar la cortina y leemos otros medios masivos para saber cómo están tratando una noticia importante que se conoció en el día de ayer y que tiene prevalencia hoy, como es la expropiación de la ex Chicone para sostener la soberanía monetaria. Página 12 a Clarín. Lo hacemos excepcionalmente porque tiene un peso la noticia. ¿Con qué parte se queda uno de la noticia? Y es una propuesta para el oyente. Se queda con que el gobierno tomó una decisión valiosa, importante, como es la expropiación de esta empresa, gran deudora de la AFIP. Si lo hace por convicción, que debe existir, en parte, ese aspecto destacado y reconocido, o por encubrimiento. ¿Qué dice Página 11 al respecto? Dice: el kirchnerismo quiere darle un trámite expreso a la expropiación de la ex Chicone. Buscan debatirlo en comisión mañana en el Senado y Aníbal Fernández confirmó que pretenderá votarlo en el recinto la semana que viene. El proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la ex Chicone, que pasaría a formar parte de la Casa de la Moneda para ampliar la capacidad de impresión de billetes de la entidad, desea el gobierno que sea rapidísimo y expeditivo. El objetivo es que se trate rápidamente, confirmó esta mañana el senador Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esa comisión y la de Asuntos Constitucionales ya fueron convocadas a tratar mañana a la mañana en un plenario de comisiones el texto que llegó ayer al Congreso. El decreto publicado en el Boletín Oficial establece una intervención temporaria de la compañía por 60 días, además de nombrar como interventores al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la titular de la Casa de la Moneda, como te decía recién, y esto también figura en Página 12, Katia Daura. Si se cumplen los plazos que está manejando el oficialismo, para antes de que culmine el plazo, la empresa sería declarada sujeta a expropiación. En declaraciones a FM Millennium, Fernández ratificó que el kirchnerismo pretende darle dictamen al proyecto esta semana para tratarlo la semana que viene en el recinto. Al menos a priori tendría el número suficiente para hacerlo. Sí, el oficialismo tiene, ¿sí?, las manos para que esto salga de la manera más rápida posible. Y estoy buscando declaraciones que surgen de los medios y de los portales. Fernando Pino Solanas por lo menos expresó claramente que va a acompañar la expropiación. Él había sido uno de los diputados que, ni bien empezó a despuntarse el escándalo Chicone y teniendo información sobre las deudas que tenía la ex Chicone Calcográfica, había presentado un proyecto para que se declare la expropiación, para que se expropie la ex Chicone. Y estoy hablando hace 3 meses atrás o más. Ahora aparece y Pino Solanas obviamente va a acompañar la iniciativa siempre y cuando no sea para encubrir. Esto es, que la justicia sigue investigando lo que sucedió con la ex Chicone, la intervención que podría haber tenido Amado Vudú a través de Alejandro Van der Brühle y otras personas. Núñez Carmona es la otra persona, y que la justicia sigue investigando qué sucedió, si hubo un tráfico de influencias y si hubo un beneficio directo, si lo hubo, del vicepresidente en esta maniobra que termina en un capítulo inesperado para muchos, como es la expropiación. No estaba en la agenda, no era motivo cierto de análisis y de materialización del proyecto 2 meses atrás. No había indicio alguno. Bueno, apareció ayer publicado en el Boletín Oficial. primero en el Senado. Aníbal Fernández sabe que puede salir la semana que viene, si hay tratamiento de comisión mañana, con dictamen favorable, se aprueba la semana que viene, porque en el Senado están las manos y los números, y en diputados también, no solamente el oficialismo, sino como decía recién, y lo publica correctamente Página 12, va a tener acompañamiento de la Unión Cívica Radical y de Proyecto Sur. 10:45 minutos, seguimos buscándolo a Cardelli. Perdió el celular. El que busca encuentra. Cardelli está en línea, es diputado nacional por Proyecto Sur. Tenga usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de FM Moreno. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice, Rubén?
Muy bien. Bueno, Cardelli, ayer se conoció la noticia, fue publicada en el Boletín Oficial, el decreto para la expropiación de la ex Chicone Calcográfica. Lo que nosotros sabemos, y lo dijimos a lo largo de este programa en la mañana de hoy, que Proyecto Sur había presentado una iniciativa del mismo corte, del mismo estilo. ¿Van a acompañar ustedes, imagino?
Sí, habría que ver cómo es la iniciativa del gobierno, porque a veces cuando uno entra en las letras chicas no es exactamente lo que uno quiere, pero en principio nosotros estamos de acuerdo con la idea. Lo que pasa es que, como en todas las cosas, nosotros separamos lo que son las cuestiones de gestión y toda una serie de actos que inclusive están ligados a la corrupción, con lo que entendemos que es una cosa central, que es la soberanía para imprimir los billetes. Estas son dos cuestiones absolutamente diferentes. Es una barbaridad que el gobierno haya tenido concesionado esto y que no lo haya hecho la Casa de la Moneda, que no se haya avanzado inclusive en las tecnologías adecuadas para eso. Bueno, y ahora, como aparentemente dan este paso, y por lo que se dice, motivado por una serie de cuestiones donde, entre otras cosas, está cuestionado seriamente Vudú, que hay bastante elementos de que evidentemente ha violado todas sus funciones, sus deberes de funcionario público, pero nosotros creemos que más allá de eso, la línea correcta es la de que el Chicone o la que hace los billetes tiene que ser una empresa del Estado y tiene que tener los suficientes controles públicos. También esto nos parece central. Así que por eso, en ese sentido, nuestra idea sigue siendo la misma, ¿no? Esta misma idea también la hemos sostenido con la ley de medios. Nosotros estábamos de acuerdo que realmente la ley de medios tenía que ser un elemento democratizador, que tenía que había ciertos canales públicos, pero también queremos los controles. El gobierno se ha quedado lejos de los controles. La televisión del Estado es 678, eso es una barbaridad. Y también nosotros estamos de acuerdo con la intervención de YPF, del Estado en YPF, o sea, en la política petrolera, pero tampoco estamos de acuerdo con que se le favorezca a las empresas extranjeras con subsidios de $28, como es el caso de la exportación de petróleo. ¿Se entiende cuál es nuestra línea de acción en este caso?
Sí, claro. Me parece que en aquel debate histórico, porque significó, a ver, de alguna manera dejar atrás la época de privatización y aquella reforma del 94, lo dijo Pino Solanas, también pude charlar con Alcide Argumedo y también con usted, se pone por encima de cualquier cuestión particular o individual lo que es la reconstrucción o recuperación de la soberanía. Entonces, ustedes expresan esto y en la práctica, ahora no dejan de hacer las críticas. Yo le quería formular una pregunta. Si ustedes pueden, en la Cámara Baja, yo no sé si discutir el proyecto que habían presentado ustedes de expropiación, o como ocurre habitualmente, llega el proyecto y se vota libre o cerrado sin modificaciones. Ocurrió con YPF.
Claro, esto pasa. Esto es lo que tiene por el otro lado el gobierno. Este es un gobierno con una gran incapacidad para una política de unidad. Muchas de las cosas las hace mezcladas con otros fines. Una buena parte de Chicone es bastante justo pensar que está motivada, entre otras cosas, por el problema de vudú. Pero bueno, lo importante es avanzar en determinada línea. Hay otras cosas que no hace el gobierno, que son graves, tanto en el tema del glifosato y en general toda la política ambiental es terrorífica la del gobierno. Por eso, por lo que nosotros no queremos perder de vista es la cuestión nacional, es la cuestión de la soberanía y la necesidad de un Estado que intervenga. Pero también queremos plantear, hemos venido planteando sistemáticamente, que la intervención del Estado tiene que ser una intervención pública, no tiene que ser una intervención para que termine siendo capitalismo de amigos. Tiene que ser una intervención pública y requiere de los controles. Requiere que funcionen las auditorías, requiere que se le dé posibilidad de control al Congreso, en fin. Es decir, hay que tratar de avanzar con más república, con más Estado, con más soberanía, ¿no?
Dígame, estás escuchando al diputado Jorge Cardelli, diputado nacional del Movimiento Proyecto Sur. ¿Una vez que lo trate el Senado, tiene que bajar a diputados?
Sí, ahí baja el diputado y seguramente va a haber un debate amplio de esto, una discusión muy grande, porque como digo, va a estar combinada con una cantidad de cuestiones.
Bueno, lo que se conoció ayer y la noticia de hoy es que durante 60 días hay una intervención que conduce Hernán Lorenzino como ministro de Economía y la titular de la Casa de la Moneda. ¿Hay ese tiempo para discutirlo, para que no sea tan rápido esto? ¿O cree usted que por la manifestación de Proyecto Sur y también sectores radicales podría tratarse en menos de 15 días la expropiación de la ex Chicone?
En verdad, para nosotros, por lo que yo pienso, la discusión de la expropiación y todo eso es una discusión bastante sencilla. No, claro. No tiene tantas complicaciones. En todo caso, hay que ver los controles y demás cosas. Lo que pasa es que esa discusión va a venir matizada o atravesada también con un hecho objetivo.
Bueno, va a ser.
Y es el tema de lo que ha hecho y de lo que es vudú, y que evidentemente hay tráfico de influencia y un montón de cosas más.
Bueno, ¿sabe qué? Me imagino, Cardelli, una sesión larga, entonces.
Larga y con mucho discurso y con mucha crítica. Son cosas difíciles, realmente.
Bueno,
nosotros hacemos un esfuerzo grande para tratar de seguir en el marco de esta tradición histórica, preservar la idea de soberanía y la idea de lo nacional, ¿no?
Jorge Cardelli, le agradezco mucho la comunicación telefónica con Recorte Informativo. Que ande muy bien, ¿eh?
Hasta luego.
Proyecto Sur obviamente va a acompañar y va a seguir la línea de acción y hasta teórica de todo lo ocurrido. La ley de medios, inclusive Aerolíneas Argentinas, YPF, ¿sí? Y ahora viene la ex Chicone. Será un trámite rápido porque no hay mucho para discutir. No hay mucho para discutir. Sí hay demasiado y habrá demasiado en la Cámara Alta, imaginamos, y fundamentalmente en diputados, porque es mayor el número, la interpretación sobre la ex Chicone, sobre el vicepresidente de la Nación, y fundamentalmente algo que nos tiene que importar a todos en este punto. ¿Quién es dueña de la ex Chicone? Hasta aquí aparece una firma que se llama The Old Fan, nada más. Pero tenemos que saber todos, y tienen que saber los diputados y senadores, quiénes componen The Old Fan. Tenemos 7 minutos por delante, vamos a un separador, está Luca Franco porque hay una conferencia de prensa 13:30 y queremos saber qué es lo que se va a presentar hoy desde el Frente Amplio Progresista en materia de seguridad para la construcción de la seguridad. Separador, como corresponde, y Luca Franco.
Estás escuchando. Recorte Informativo. FM Moreno, tu estación de información.
No es que pretendamos primicia, sino que hoy nos resulta imposible que alguno de los que integramos Recorte Informativo pueda cubrir la conferencia de prensa. Esa es la razón del llamado a Luca Franco y preguntarle ¿qué es lo que se va a presentar hoy? ¿Qué es lo que van a anunciar ustedes para que se ponga a consideración? Imagino en todos aquellos sectores interesados en entender por dónde pasa la inseguridad y por dónde debería trabajarse la construcción de una seguridad. Lucas, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Rubén, ¿cómo te va a vos y a toda la audiencia?
Bueno, ¿qué hay hoy?
Bueno, mirá, te cuento. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a dirigirnos a la municipalidad con los integrantes del Frente Amplio Progresista de Moreno. En virtud de que hace ya una semana solicitamos una audiencia con el intendente Mariano Huez, que no fue, no, con respecto a la cual no obtuvimos ningún tipo de contestación, quedaron en llamarnos y no nos llamaron, en donde planteamos, en la solicitud de la audiencia planteamos la necesidad de charlar la problemática de la seguridad, digo, todo esto que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en Moreno, y plantear cuál es nuestra visión y cuáles son nuestras propuestas vinculadas al tema. Al no haber sido recibidos, hoy vamos a llevar a la municipalidad y lo vamos a presentar por mesa de entrada a un proyecto que nosotros armamos que tiene que ver con una mirada, con un intento de una mirada integral del problema de la seguridad. En este proyecto y en este compendio de propuestas nosotros planteamos la creación de espacios de participación ciudadana vinculados al control de las fuerzas policiales, vinculados al trabajo sobre la problemática de seguridad y vinculados sobre todo a la relación que tiene que tener la ciudadanía con el Estado en todas sus dimensiones. Desde hace mucho tiempo las recetas para trabajar el tema de la seguridad siempre son el aumento de la capacidad represiva del Estado. Y cuando suceden cosas como las situaciones terribles que vivimos en los últimos meses en Moreno, esa visión empieza a aparecer aún con más fuerza, porque esa visión obedece a la desesperación, a la indignación, a la bronca, a la tristeza que producen estos hechos. Entonces nosotros nos vemos en la responsabilidad de comunicarle a la sociedad y a los distintos espacios institucionales y a las distintas instituciones, entidades, que tenemos una mirada quizá distinta a esa que plantea solamente y a veces hasta enfrascadamente la necesidad de aumentar los niveles de represión del delito. Entonces lo que planteamos es la creación de algunos espacios. Por ejemplo, nosotros venimos hace mucho discutiendo, y esto estuvo en el programa de gobierno del Frente Amplio Progresista que presentamos el año pasado, la creación de la Audiencia Pública de Seguridad. Un ámbito donde los vecinos, junto a las instituciones, junto a los representantes políticos del distrito, puedan discutir problemáticas específicas. ¿Qué quiere decir? Digo, una institución obligatoria, por supuesto, para el intendente municipal, que sea obligación para él convocar a la ciudadanía y a las autoridades policiales a participar de espacios de encuentro donde se puedan discutir, donde se puedan denunciar problemáticas vinculadas a la seguridad.
Esa sería una audiencia pública.
Audiencia pública en materia de seguridad. Nosotros estamos planteando que puede hacerse una por cada localidad, con lo que esto facilitaría incluso el tratamiento específico de problemáticas.
Claro.
¿A qué obedece esto? Esto obedece a la necesidad que tienen muchos vecinos también de denunciar situaciones de connivencia entre el delito y la política y las fuerzas policiales. Nosotros ponemos especial énfasis en el tratamiento de esa problemática, que tiene que ver con la existencia de redes de delito, existentes desde hace muchísimo tiempo, que son las que precisamente garantizan y profundizan las situaciones de inseguridad que vivimos todos los días. Nosotros ubicamos responsabilidades en donde creemos que tienen que estar. Y esas responsabilidades tienen que estar en el Estado. Nosotros tenemos que ampliar la capacidad del Estado de intervenir, no desde un plano represivo, sino desde un plano preventivo.
Bien, esto lo hace en el día de hoy el Frente Amplio Progresista por mesa de entrada de la municipalidad.
Sí. Nosotros planteamos, perdóname que amplíe un poquito, nosotros planteamos, porque yo te decía esto de una perspectiva integral, planteamos la creación de este espacio de audiencia pública y planteamos la creación de un sistema de monitoreo del accionar de las fuerzas policiales. Que esto tiene que ver, yo el otro día escuchaba a Diego Bassi en una entrevista que vos le hacías, y él planteaba, bueno, que el municipio ha accedido a la posibilidad de monitorear lo que están haciendo los patrulleros. A nosotros no nos queda claro que esto sea así, y precisamente una de las cosas que vamos a proponer, y lo vamos a proponer con documentación que acredita la absoluta facilidad de la instalación de un sistema de este tipo por su economía, digamos, un sistema absolutamente barato, por todas las posibilidades que nos permite tener la chance de controlar lo que están haciendo las fuerzas policiales, por ejemplo, evitar que suceda lo que sucedió el año pasado con el robo escandaloso del combustible que destina el municipio a los móviles. Entonces, nosotros planteamos que además de que tenemos que tener la posibilidad de monitorear el accionar de las fuerzas, esa posibilidad la tienen que tener también los vecinos.
Bien, a ver, hoy la municipalidad, por las declaraciones de Obasi, pero además hay un control, que es el COM, en donde están las cámaras de seguridad, por un lado, y segundo, si están todos los móviles con GPS, también hay una posibilidad de monitoreo. Lo que ustedes dicen es que por fuera de ese control o atendiendo ese control, tenga que ser más amplio, que tenga participación. Y en, sí, en todo caso, ¿quién participa? ¿Quién participa en el control?
Primero, nosotros tenemos serias dudas de que todos los patrulleros, los 28, ahora 38 patrulleros con los que cuenta el municipio, tengan el sistema de GPS instalado. Hasta donde nosotros teníamos entendido, los que tenían el sistema eran los patrulleros de
Guardia Urbana,
de Prevención Urbana.
Sí, sí.
Bueno, si es que lo tienen los patrulleros de la Policía Bonaerense, nosotros lo que planteamos es que se cree un sistema integral de monitoreo. En el espacio donde se monitorean las cámaras, ahí que también existen unas... Es bien sencillito, una computadora, 8 computadoras, una por comisaría, sí, en donde integrantes de la comunidad, y después por eso lo vamos a ampliar, seguramente vamos a hacer una presentación del proyecto,
claro,
también una presentación pública del proyecto, lo vamos a ampliar cómo serían los mecanismos para ir conformando ese espacio con distintos representantes de la comunidad, de entidades, instituciones, de fuerzas de la comunidad, que puedan conformar ese espacio de monitoreo. ¿Para qué? Para que no quede solamente en manos de quienes, precisamente, si nosotros ponemos uno de los ejes del problema, en la posible connivencia que hay entre la policía y la política muchas veces con el delito, no podemos dejar solamente en manos de la policía y la política el control de lo que tienen que hacer la policía y la política con respecto al delito. Porque
control después
tenemos situaciones...
Control ciudadano, entonces.
Exactamente. Nosotros ponemos mucho énfasis en la posibilidad del control ciudadano, y por eso es que armamos un proyecto que hoy vamos a presentar en mesa de entrada ante la negativa del intendente de atendernos, como suele hacer ante los problemas que sufre el municipio. Y el martes 14, martes que viene, a las 8 de la noche, vamos a hacer una presentación pública en Los Indios, donde vamos a convocar a todos los vecinos que quieran ir, a los partidos políticos, a las fuerzas institucionales, a las distintas entidades y a quienes se preocupen por el tema, porque queremos, además de ampliar, esto tiene un tiempo ya de trabajo, esta propuesta de elaboración, y queremos compartirla, y queremos además discutirla y debatirla y mejorarla con la participación de todos quienes quieran participar. Pero creemos que es importante que todos los espacios políticos nos pronunciemos con respecto a una de las principales preocupaciones que tiene la sociedad hoy, y que además la receta, como te decía al principio, la receta histórica para resolver estos problemas siempre es la de la aumentar la represión, y ese aumento de la represión lo sufren fundamentalmente los más desprotegidos, los sectores populares, los jóvenes, los pibes, digamos. La culpabilización de los jóvenes y de los chicos con respecto a los problemas de seguridad es gigantesca. Nosotros queremos plantear otra mirada sobre el problema, y hay una mirada que como siempre se acusa a los espacios progresistas o de izquierda de discutir desde el mediano plazo o el largo plazo. Por lo tanto, no resuelve el problema en la inmediatez. Precisamente lo que vamos a hacer es presentar propuestas que tengan que ver con posibilidades de acción municipales, algo que puede hacer el municipio en su órbita y en el ahora, cosas que se pueden hacer ahora con muy poca plata, pero con decisión política. Lo que vamos a reclamarle al Poder Ejecutivo Municipal es la decisión política de intervenir en el tema de seguridad desde otro punto de vista.
Muy bien, Lucas Franco, gracias. Entonces hoy hacen la presentación y mañana ampliaremos. Sobre todo en lo específico de qué trataría el control ciudadano, me queda claro, pero quiénes podrían ser protagonistas de ese control. Me parece que esto también surgirá la discusión, ¿sí? Y se establecerá en la medida que el gobierno quiera la apertura, porque puede decir, no, los representantes del pueblo ya están, somos nosotros, quieren hacerlo, ganan una elección. Esto también puede existir. ¿Sí?
Bueno, pero nosotros creemos que hay instituciones. Hoy el Poder Legislativo nuclea a los representantes de las distintas fuerzas que acceden a la representación institucional. Creemos que un problema de esta magnitud tiene que ampliar la posibilidad de participar. Por eso te decía, nosotros planteamos que haya representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la Policía y de los distintos sectores, de los sindicatos, de las cámaras de comerciantes, de los espacios de la sociedad de fomento y de las organizaciones vecinales, de los estudiantes. Lo que haya distintos sectores involucrados, que son los sectores que intervienen cotidianamente en la realidad de nuestro distrito, en la posibilidad de participar en el trabajo sobre un problema de semejante importancia para nuestro distrito.
Correcto.
Como última noticia que quería agregar,
sí,
nosotros hemos, y no por, no con un carácter de chicana ni nada, el proyecto se llama Simple.
Simple.
Sistema Integral de Monitoreo y Participación Local Extendida.
Bueno.
Tiene un nombre largo, pero la intención es pensar qué podemos hacer desde nuestra órbita y desde las responsabilidades que le competen a cada uno. Históricamente se viene diciendo, el municipio constantemente dice que el tratamiento del tema de seguridad tiene mucho que ver la provincia, deslindando responsabilidades. Nosotros decimos que eso es cierto en una parte, pero el municipio puede hacer y puede hacer mucho, y no está haciendo. Entonces, venimos a proponer y a discutir con la sociedad qué es lo que pudiera hacer el municipio en el tema del tratamiento de la seguridad. Sin patear la pelota para otro lado, que patear la pelota para otro lado lo que termina haciendo es no resolver el problema.
Correcto. Gracias, Lucas. Lucas Franco es quien escuchabas, y hoy se va a presentar aquí en Mesa de Entradas de la Municipalidad este proyecto. Es simple. Es claro. La han sacado de ahí, Y le han puesto a Simple Sistema. Pero bueno, la han pensado. No tiene que ver con el mediano plazo ni el largo plazo. Esto es una propuesta sobre el pragmatismo que ejerce la municipalidad. Y entonces le genera a la municipalidad un inconveniente, porque ¿cómo decir que no a la ampliación ciudadana o la participación ciudadana si es la lógica y la propuesta medular de Mariano Hues cuando hizo la campaña y llegó al poder? Una vez más, digo, al poder, al sillón de Asconapé, el poder lo tuvo siempre. Entonces, esto va a generar discusiones, no creo que debate. ¿Cómo zafa el Ejecutivo un proyecto así? Que, insisto, va sobre lo pragmático, sobre la acción, sobre lo inmediato. Bueno, veremos en las próximas semanas, porque es un proyecto que sale del Frente Amplio Progresista y para que tenga más legalidad y legitimidad, requiere de la participación de algunos sectores que, muchos de ellos aún participando, siguen sosteniendo la lógica de mayor fuerza, lo represivo. ¿Nos tenemos que ir, Cecilia? 11 y 6 minutos. Cumplimos con la puesta en el aire de Recorte Informativo hoy. Así que mañana, 9 y 10, estaremos nuevamente con ustedes, convocándolos a que tomen esta información. Gracias, Ceci, por estar de ese lado. A los oyentes, y quienes habla Rubén Bustamante, tengan una buena jornada.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.